Esto es Capital Intereconomía.
Enseguida voy con el consultorio. Antes saludo a Rafael Peña, que es gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien.
Tenemos ayer el libro BIS de la Reserva Federal, tenemos el dato de inflación en el 7% y tenemos a los mercados ahí reaccionando un poco de forma sorpresiva, no sé si más por la parte del dólar o por la parte de los bonos. Analízame primero el dato. O sea, ¿cómo lo visteis por la parte de salarios, del inmobiliario? No sé si os preocupa, si está dentro de lo previsto.
Bueno, vamos a ver, es un dato muy potente, o sea, es un dato muy potente. Un 7% de inflación no te puede dejar, no, por mucho que estaba, si no adelantado, si dentro de un escenario posible, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera lectura que tenemos que hacer, y nosotros, como sabes, que somos de perspectiva histórica, pues claro, es que nos vamos a datos de principios de los 80, ¿no? Por darte un poquito más sobre el dato, creemos que encima en enero no va a mejorar, o sea, porque diciembre no fue un mes complicado desde el punto de vista de energía, y por tanto eso ha hecho que el dato no esté basado en un repunte puntual de energía, y ni haya recogido todo lo que está significando el Omicron, ¿no?, en lo que es los desabastecimientos o los cuellos de botellas que está produciendo esta variante, sobre todo por la caída de la posibilidad de la gente de acudir a trabajar, ¿no?, y que yo creo que todavía está por ver, ¿no? Entonces creo que el dato va a continuar siendo malo, y si ves los datos de energía, petróleo, por ejemplo, es el year to date, lo que llevamos este mes, ya llevamos subidas en el Brent del 8,80, subidas en el West Texas del 9,75, ¿no? Y en general todas las materias primas, ¿no? O sea, aluminio 6,23. Yo creo que en principio el escenario central yo creo que desde el lado de oferta está todo bastante claro, ¿no? O sea, esto no ha terminado, y ahora el gran debate sobre el dato es sobre si estás en el equipo de los que siguen pensando que la inflación es transitoria y que se va a normalizar, que tienen sus argumentos y tampoco hay que banalizarlo, y los que creen que esto ya es lo que contra lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces yo creo que lo que comentabas de los minutes de la Fed de previo a Reyes y todas las declaraciones que está haciendo Powell, ¿no?, recientemente y otros, pues van por ahí, ¿no? Hay mucha gente que se está cambiando de equipo. Ya vemos 4 subidas en mercados descontados en 2022, pero también 4 en 2023. ¿no? Uh-huh. Lo cual es un cambio de ritmo bastante bastante potente, ¿no? Y la gran discusión es si los del equipo transitorio, yo creo que todavía con argumentos piensan que el pleno empleo no se ha producido del todo, que hay que ver también la tasa de participación, y que las ayudas que están recibiendo, que han recibido durante 2021, sobre todo los trabajadores en Estados Unidos, pues les llevan a estar más reacios a reincorporarse al mercado laboral, y que en cambio cuando eso se acabe van a estar dispuestos a trabajar y por menos salarios, ¿no? Y por tanto yo creo que eso es lo que ellos piensan, para que crean que esto va a ser más largo, ¿no?, y que hay que ser paciente, ¿no? Y luego ya, si quieres, hablamos del tapering, que eso ya es otra movida, ¿no?
Claro, es otra movida porque por cómo puede afectar al mercado, por cómo se va a hacer, por cómo se está telegrafiando.
Sí, porque al final estamos hablando de un balance de 9 trillion, ¿eh?, o 9 billones europeos, como lo que quieras llamar, ¿no? Y es mucho mucho dinero lo que tiene la Fed en su balance, y que tiene que darle la vuelta, sobre todo si consideras que estás en una situación de pleno empleo, y que ya uno de tus objetivos están cumplidos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el gran gran debate. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí vamos a ver, probablemente, simplemente dejando vencer los bonos que les vencen ahora, eso significa un 1,2 trillón para este año, y vamos a ver qué ritmo marca, porque tanto dinero en circulación sin duda también ha tenido que alimentar inflación en alguna medida, ¿no?
Aquí lo que veo es que al final es muy difícil conseguir rentabilidad en un entorno que te empuja al riesgo, o sea, conseguir rentabilidad o retornos positivos sin asumir riesgo. Los ahorradores conservadores lo tienen y lo van a seguir teniendo muy difícil, porque ahora la inflación en Estados Unidos está al 7 y el bono americano de 10 años en el 1,70, 1,80. Fíjate, ahí los intereses reales son negativos, pero con una diferencia muy gorda.
Parece que tú y yo siempre hablamos de lo mismo, ¿no?
Me
recuerda... te lo digo en serio porque me sorprende, ¿no? La peli esa del Día de la Marmota, ¿no?
El oyente me gustaría que asumiera y que fuera consciente realmente de que o asume riesgo o en renta fija lo tiene muy complicado. Y esto lo digo pensando en un oyente o en un cliente y en un ahorrador que es conservador. El otro día, yo no sé si viste el dato, aumentó en 2021 el dinero que los españoles metemos en depósito, que yo creo que los depósitos no llegan menos están por debajo del 1%, y hay 900 y pico mil millones de euros que están perdiendo contra la inflación, no un 1, ni un 1,5, que es que ya me parece una barbaridad, sino un 5 o un 6.
Sí.
No sé, es que me parece que, no sé si es que no somos conscientes o decimos, no, si yo no pierdo, lo tengo aquí fijo, lo tengo seguro, ¿y no?
Sí, no, o sea, te decía eso en tono positivo, ¿no? Lo del Día de la Marmota, porque llevamos hablando de esto, yo creo que todo el 2021 y antes, ¿no? Sobre el poco sentido económico que tienen los tipos reales negativos, ¿no? Y más para los ahorradores y los ahorradores conservadores, ¿no? Y siguiendo con el cine, o sea, si recuerdas sobre el libro de Michael Lewis de The Big Short, la gran apuesta, la película que hicieron, pues tengo a veces esa sensación, ¿no? Decimos, oye, es que esto va a pasar, no tiene sentido, y los bonos siguen ahí, ¿no? Todavía el bono alemán está en negativo, ya prácticamente nada, pero es que, como tú bien has dicho, el bono americano se ha ido este año 25 puntos básicos al 1,75, y la gente no se da cuenta que es que la inflación sigue en el 7, bueno, la gente, los agentes del mercado no nos damos cuenta que sigue en el 7, y que esto no es un equilibrio estable, ¿no? A medio y largo plazo, ¿no? Es la máxima represión financiera que yo por lo menos conozco, y creo que tenemos que analizarla con mucho cuidado, ¿no? Nosotros, bueno, pues al final lo que creemos que lo único que se puede hacer es analizar qué riesgos tomas y si están correctamente retribuidos, ¿no? Y analizando eso, pues el primer riesgo que toma un inversor conservador es el riesgo de tipo de interés, ¿no? Por alargar el plazo de su inversión y luego sería por el crédito, ¿no? Y ese riesgo tiene una prima cero negativa ahora mismo, ¿no? Como estamos comentando, ¿no? Con lo cual es un riesgo que no tiene sentido asumir en la cartera de un conservador, ¿no? La renta variable, pues sí que está retribuida, pero está muy relacionada con la actividad económica y el crecimiento de los beneficios, y es verdad que ha habido grandes subidas y grandes entradas de dinero en los últimos años, pero como yo entiendo, no podría ser de otra manera, ¿no? Y luego ahí lo que todos estamos viendo de lo que se denomina los no públicos en inglés, bueno, las no cotizadas, sí, o los fondos no cotizados que invierten en compañías no cotizadas, ¿no? Que ahí tienen una prima de riesgo por esa iliquidez, por un mayor horizonte temporal y porque se supone que son compañías que tienen menos acceso, ¿no?, al capital y por tanto retribuyen mejor el capital, ¿no? Estás habiendo mucha análisis de esto y realmente hay mucha más correlación de lo que intuitivamente puedes llegar a pensar, ¿no?
Claro.
Y que realmente la actividad de esas compañías está totalmente relacionada con la actividad económica, y que si hay mucho dinero, pues esas primas por la iliquidez, que es real, porque tú cuando te metes en esos productos no tienes liquidez diaria, como en un fondo de inversión tradicional, pues no retribuye, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros sabes que estamos con lo de siempre, ¿no?
Ya. Oye, o aparte, o sea, el dinero que tienes en renta fija, o sea, moverlo hacia emergente, ¿no? porque ahí sí que los tipos reales sí que están en positivo. El otro día leía que estaban en torno del 3%, o no sé si otra opción es bonos ligados a la inflación, bonos flotantes, o eso ya pasó el momento.
Sí, bueno, yo creo que la renta fija está para una gestión patrimonialista de como siempre, porque siempre he entendido que es un activo para eso, de comprar y mantener y cobrar el cupón en un mandato como el nuestro, por lo menos. Y que entonces está imposible con los tipos de interés de los países desarrollados, ¿no?, que conocemos, ¿no? Existen otros vehículos, algunos los has apuntado tú, ¿no? Los flotantes, los vinculados a inflación, los flotantes vinculados a largo plazo y la renta fija emergente, que es un activo muy variado, porque ya te metes en riesgos de divisas de cada país con muchos componentes macro y que requiere mucha dedicación, ¿no? Entonces, quizás es la parte que en multiactivos tenemos que hacer de una manera más directa, ¿no? Nosotros podemos invertir hasta un 20% en emergentes. Probablemente este año, que estamos en niveles del 11, lo ampliaremos buscando ese retorno retribuido que no tenemos en monedas como el euro o como el dólar, pero siempre con grandes niveles de diversificación, altos niveles de diversificación y buscando valoraciones macro que sustenten esas divisas y que te permitan obtener ese retorno, ¿no?
Muy bien. Rafa Peña, gestor de Orena Neutral junto a Hernán Cortés, gracias por estas reflexiones. Me encanta, lo disfruto y cuídate mucho. Hasta la semana que viene, cuídate.
Igualmente, gracias. Susana, muchas
adiós,
gracias a vosotros.
Chao, chao, Rafa.
Hasta luego.